Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hace 8 o 10 años, decías la palabra Omega 3 y todo el mundo decía, eso es un coche. Eso es un coche de una marca alemana, por ejemplo. Pues resulta que no. Ahora, es raro que no sepa qué son los ácidos grasos Omega 3. Ya lo he dicho yo, son ácidos grasos pero poliinsaturados. ¿Esto qué significa? Que son antioxidantes, que pueden hacer prevención de enfermedades. Se habla de que evita las arritmias cardíacas. Se habla que tienen poder antiinflamatorio, que es bueno incluso para aquellos pacientes que tienen problemas de artritis. Se habla también de que reduce los niveles de triglicéridos. ¿Qué más cosas podemos decir de los ácidos grasos omega 3? Ah, que son esenciales. La palabra esencial significa que el organismo no los produce y que, por lo tanto, los tiene que conseguir a través de la alimentación. El pescado, fundamentalmente, el pescado azul contiene gran cantidad de ácidos grasos omega 3 y también lo podemos encontrar en los frutos secos. Muy bien, todo esto está perfecto, pero resulta que unas veces salen informaciones a favor y otras no tan a favor. Y ahora se ha hecho un metaanálisis en Grecia. Metaanálisis significa, para aquellos que quieren saber lo que significa metaanálisis, que se ha hecho una revisión de varios trabajos, ¿no? Y en esta revisión de varios trabajos, donde están incluidos más de 70.000 pacientes, se ha visto que el consumo extra de ácidos grasos omega 3, o sea, es decir, el consumir suplementos de ácidos grasos omega 3, pues que no reduce el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio. Es decir, todos los especialistas están de acuerdo que se puede consumir ácidos grasos omega 3 a través de los alimentos, pero que si consumes suplementos no vas a notar menor riesgo o no vas a notar mejoría en tus problemas de tipo cardíaco. Por lo tanto, alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 sí, pero suplementos da igual tomarlos que no tomarlos. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hombre, pues si lo dicen los expertos, los tendremos que hacer caso, porque pero si no
verás,
les escuchamos a ellos...
Aquí ya verás en... como dentro de nada aparece otro trabajo que dice...
Que dice lo contrario.
Que este estudio, que este metaanálisis, algún
bueno,
fallo
pues,
tenía.
Entonces yo creo que lo que vamos a hacer es comer esos alimentos que contienen los ácidos grasos omega 3, como pueden ser el pescado o las nueces, y bueno, lo de los complementos lo vamos a dejar para un poquito más adelante, porque además yo creo que es mucho más sano comer, por ejemplo, un salmón o una trucha, que meternos complementos en el cuerpo, ¿no?
Sabia reflexión.
Sí, era fácil de hacer esta reflexión, sí. También.
Bueno, totalmente de acuerdo contigo y seguiré tu consejo. Vamos con los temas de hoy.
Vamos a empezar el programa de esta tarde y lo primero, dejar a todos aquellos que nos estáis escuchando nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar del suelo pélvico, de la musculatura que tiene la mujer en la zona de la pelvis y que cuando llega a la menopausia se puede ver alterada.
Probablemente todas las mujeres que están atravesando por la menopausia son conscientes de lo que sucede durante esta etapa de la vida, entre los síntomas, bueno, pues sofocos, mareos, latidos cardíacos irregulares o pérdidas de orina. Para prevenir estas últimas, incluso también tratarlas, lo más recomendable pues realizar esos ejercicios de suelo pélvico.
Hemos hablado muchas veces de lo que es la hipertensión arterial, cuando las cifras de presión arterial están por encima de lo normal, pero ¿qué es una crisis hipertensiva?
Pues es un problema que aparece cuando nuestra tensión arterial no digamos que es un poquito elevada, digamos que se dispara. A este síntoma se le suman cefaleas, vómitos o visión borrosa. En los peores casos, incluso hasta los órganos internos pueden sufrir daños. Es fundamental una rápida intervención de los servicios médicos cuando se produce una emergencia de este tipo. Igual de importante que nos cuidemos.
Y tenemos que estar muy bien hidratados, de ahí que os digamos que tenemos que consumir entre 1,5 y 2 litros de agua. Pero ¿sabéis que hay una enfermedad que se llama hipotomanía?
Bueno, pues si no sabéis lo que es, os tenéis que quedar con nosotros porque esta tarde lo vamos a explicar. Es muy llamativo. Lo que simplemente sería un signo saludable, beber agua, es síntoma de una enfermedad. Digo de enfermedad, cuando se pueden llegar a ingerir hasta 10 o incluso 15 litros al día. Una cantidad que nuestro cuerpo desde luego no está preparado para asimilar. Tanto es así que si esta enfermedad no se trata, el paciente puede incluso llegar a fallecer.
¿Y sabéis que la caries se va a poder prevenir con chicle, yogur, pasta dentífrica o medicamentos?
Bueno, de momento es algo que se está investigando, un microorganismo que convive en el cuerpo humano y que nos protege de las bacterias responsables de la placa, la que a su vez pues causa la caries. Todavía tienen que pasar algunos años para que este descubrimiento pueda ser aplicado o bien a la industria de la medicina o para que puedan ser estos microorganismos un componente más de los productos de higiene bucodental o de los chicles.
Uh-huh. Recibe los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejamos nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es, para que hagáis consultas o nos dejéis temas que queréis que toquemos. Por lo tanto, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los empleados de bares y discotecas tienen mayor riesgo de pérdida auditiva? Si nos pasa a nosotros que el volumen de la música no nos deja casi ni escuchar una palabra, imaginémonos a las personas que trabajan en este tipo de locales, con la cantidad de horas que pasan en ellos, de promedio unas 20 por semana, y durante todo ese tiempo están sometidos a un volumen de música de unos 95 decibelios, cuando lo recomendable es que a partir de los 85 se utilicen tapones. Está comprobado que la exposición continuada a los altos niveles de ruido guarda relación directa con la pérdida de audición, lo que está relacionado además con una pérdida de la calidad de vida. Se estima que en nuestro país más de 9 millones de personas conviven con unos niveles de ruido que sobrepasan los considerados adecuados para la salud humana, y en ocasiones somos nosotros los responsables de esos altos niveles, por ejemplo, cuando escuchamos música a través de los auriculares, costumbre que puede adelantar los problemas en los oídos.
saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar del suelo pélvico femenino, y lo vamos a hablar sobre todo centrado en la etapa de la menopausia. ¿Qué es lo que le ocurre a la mujer en esa etapa, en esa musculatura?
Entre los 45 y los 55 años se produce ese cambio en la vida de todas las mujeres. La menstruación comienza a ser cada vez menos frecuente hasta que finalmente desaparece. Es el momento en el que nuestros ovarios dejan de producir óvulos y producen menos estrógeno y progesterona. El déficit de estas hormonas es el origen de los síntomas de la menopausia, los que conocen en nuestro país unos 8 millones de mujeres que están atravesando por esta etapa. Sofocos, problemas para dormir, cambios de estado de ánimo, incontinencia, sequedad vaginal o deterioro en las relaciones sexuales son algunas de las molestias que aparecen y que pueden afectar seriamente la calidad de vida de las mujeres. Afortunadamente, existen diversas terapias para hacer frente a la problemática asociada a la menopausia. Tenemos el tratamiento con hormonas o la fitoterapia, es decir, el uso de las isoflavonas que contienen algunas plantas como la soja. Y junto a ello son de gran ayuda los ejercicios de suelo pélvico. Fortalecen la musculatura de esta zona del cuerpo y, realizados de manera regular, mejoran los síntomas y disminuyen los escapes de orina.
Y vamos a hablar con Carolina Walker, fisioterapeuta y asesora experta de Centrada en Ti, de Tena Lady. Muy buenas tardes, Carolina.
Hola, buenas tardes.
Me gustaría que lo primero que explicaras a todos los amigos de Salud al Día, ¿qué es el suelo pélvico? ¿Qué constituye el suelo pélvico femenino?
Bueno, pues el suelo pélvico es un conjunto de principalmente de músculos que rodean todos los órganos que están dentro de nuestra pelvis y que ayudan a sujetarlos y a cerrar también los esfínteres, ¿no? De manera que, pues bueno, ayudan a garantizar que no haya pérdidas de orina. Uh-huh. Hay un control de esos esfínteres.
Y al igual que otro tipo de musculatura, como puede ser un bíceps o cualquier otro músculo. ¿También hay que ejercitar los músculos del suelo pélvico?
Sí, efectivamente. Es una musculatura que pues que se debilita mucho a lo largo de, bueno, porque sufre, ¿no? Muchas situaciones que le hacen que se dañe, que pueda pues alterarse, y luego la edad es un factor importante que también que se ve afectado igual que el resto de los músculos. Por tanto, llegada la menopausia es una de las estructuras que más hay que ejercitar para mejorar pues su calidad, ¿no? Y tener estos músculos en el mejor estado posible.
En España se calcula que hay 8 millones que han entrado en este periodo de la menopausia. ¿Qué es lo que le sucede al músculo según la mujer, me refiero a la musculatura pélvica, cuando la mujer va cumpliendo años?
Pues al igual que el resto de los músculos, se va atrofiando, es decir, pierden fuerza, pierden grosor, pierden vascularización, y eso hace que pierdan funciones, que la funcionalidad pues se reduzca, de manera que lo que es el cierre de la uretra, lo que garantiza, ¿no?, que no haya escapes de orina, pues va haciéndose cada vez más difícil. Y trabajando estos músculos, lo que conseguimos es mejorar pues esa calidad. Aumentamos el grosor de los músculos, aumentamos la fuerza también, y sobre todo son integrados dentro del sistema corporal, porque como son unos músculos que muchas veces no es como el bíceps o el cuádriceps, que sabes cómo contraerlos, estos músculos no son tan bien percibidos. De manera que el simple hecho de ser capaz de reconocerlos y de integrarlos ya es un factor que mejora en muchos casos, ¿no?
¿Y qué síntomas, qué es lo que nota la mujer cuando esta musculatura, bueno, no es todo lo fuerte que deba? ¿Qué es lo que empieza a notar la mujer?
Pues uno de los síntomas es esa pérdidas de orina de carácter al principio leves, ¿no?, ante una tos, ante un estornudo, y que poco a poco pues se empiezan a hacer más moderadas. También en la menopausia aparecen otros síntomas, ¿no?, como sensaciones urgentes de orinar, que antes podían, la mujer comenta, yo es que antes aguantaba perfectamente unas cuantas horas sin ir al baño, y es que ahora no llego a casa, llego a casa, es poner la llave en la cerradura y tengo que salir corriendo, cuando a lo mejor no, realmente la vejiga no estaba muy llena. Eso es, pues bueno, también algunos síntomas de cambios que se están produciendo en toda la estructura vesical y de suelo pélvico que podríamos trabajar, que trabajando estos músculos pues podrían ir mejorando.
Bueno, y ahora muchas amigas de Salud al Día se estarán preguntando, bien, yo tengo este problema, tengo escapes de orina, bueno, si tengo que pasar por el especialista, por el médico, voy, si me dice que me toca hacer una intervención, dependiendo del problema que tenga, bueno, pues ya lo haré. Pero ¿puedo hacer algo desde el punto de vista de la fisioterapia para solucionar este problema?
Sí, en principio, vamos, de forma protocolaria, lo primero que hay que hacer es tomar una medida conservadora, es decir, hacer un trabajo de tipo físico con fisioterapia para ver si de esta manera, solo con los ejercicios, podemos evitarlo, ¿no?, y podemos curarlo. Y en una segunda opción, si ya ha transcurrido, normalmente pues solemos darnos un plazo pues de 12 semanas para ver si efectivamente es una mujer que pues realmente necesita una cirugía, o pues le está yendo bien con la terapia, con fisioterapia, y no va a requerir tal cirugía. Y independientemente de si hay cirugía o no, también es un preoperatorio muy importante, ¿eh? O sea, cuando hay una cirugía, cuanto mejor estén esos músculos, pues mejor van a ir preparados, ¿no?, para la intervención quirúrgica.
Carolina, lo ideal sería que una mujer, antes de entrar en menopausia, ¿empezar a hacer determinados ejercicios?
Lo ideal es, efectivamente, primero valorarlos, o sea, que acudir a un centro a valorar, a ver cómo está todo, porque, claro, los ejercicios son, no es la técnica, en muchos casos, con la que haya que empezar. A lo mejor requieren un inicio otro tipo de técnicas que no son específicamente ejercicios. Entonces, lo primero que hay que hacer es, independientemente de si hay síntomas o no, valorar cómo está el suelo pélvico. Y a partir de ahí vemos cuál es la opción o cuál es el camino, la progresión de entrenamiento que debe seguir. Entonces yo sí que recomendaría pues un poco como una medida preventiva, porque a lo mejor efectivamente van a hacer ejercicios y de ahí pues tras una valoración, si se observa que tiene un buen control, que únicamente requiere ese trabajo de ejercicios, pues se le va a ir guiando o incluso se le va a recomendar. Nosotros en la plataforma de Centrada en Ti pues hemos colgado muchos, las mujeres pueden ver ejercicios y entonces le vamos a derivar y le vamos a ir indicando y a lo mejor les vamos controlando y viendo cada ciertas semanas, o sea, no diariamente ni todas las semanas, pero lo importante es un poco valorar, es ver el estado en el que se encuentra.
Y una vez que si planteáis que hay que hacer los ejercicios, ¿son complicados, son difíciles de realizar? ¿Cualquier mujer puede realizarlos?
Sí, efectivamente. Son ejercicios sencillos, que lo más importante es saber que primero, pues que se está, saber que se está haciendo correctamente. Por eso lo importante es que alguien, un profesional especializado en este área, te diga, bien, perfecto, lo haces correctamente, porque lo importante de cara a prevenir no es solo trabajar suelo pélvico, es un poco un conjunto, es decir, el suelo pélvico es como el límite inferior, ¿no?, o la puerta de salida, pero es que el techo y toda la parte de que está por encima de ese suelo pélvico es un abdomen que si no se controla puede provocar demasiados esfuerzos sobre esa puerta de salida, o sea, la vía de salida. Entonces, claro, el trabajo es un poco más global y requiere integración no solo de suelo pélvico, sino también del control del abdomen, de la postura, para prevenir, ¿no?, para aprender, ¿no?, a gestionar un poco las situaciones que son de riesgo para el suelo pélvico.
Hablabas de una página, ¿no?, de internet que tiene centrada en ti.es, ¿no?
Sí.
¿Y ahí se pueden ver los ejercicios?
Sí, ahí tenemos hemos preparado muchos vídeos para situaciones diferentes. Hay vídeos para mujeres embarazadas, mujeres para durante el periodo posparto, ¿no?, que es una situación también delicada, y también hay vídeos para mujeres en periodo de menopausia. Entonces, pues se pueden descargar, pero desde luego siempre que hay algún tipo de síntoma, lo mejor es o que no se controla bien la contracción de estos músculos, pues lo mejor es ir a valorar y a partir de ahí pues determinamos qué ejercicios que van a ser los más recomendables. Y muchos de ellos van a estar en esa plataforma web de Centrada en Ti.
Me ha parecido entender, Carolina, que lo ideal sería que antes de empezar a hacerlo en casa, fuera un profesional, un fisioterapeuta, quien dijera, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo regular o lo estás haciendo mal. ¿Es cierto? ¿Es así?
Sí, efectivamente. Es en la valoración, pues ya podemos comenzar un poco en lo que es el trabajo, ¿no?, a guiar si lo más recomendable son los ejercicios, pues ya se empieza con la terapia. Y efectivamente ahí, pues vemos qué tipo de ejercicios soy y se enseña visualizando. Se utiliza mucho lo que son técnicas de biofeedback, ¿no?, que son aparatos específicos donde la mujer puede ver en una pantalla efectivamente qué grado de contracción está realizando, si lo hace bien, si lo hace mal. Entonces es mucho más visual y más fácil para integrar este tipo de ejercicios.
Lo que sí está claro, y esto es un asunto que tenemos que dejar, yo creo que con toda la claridad del mundo, es que la pérdida de orina, el escape de orina no es normal, o sea, es que algo está pasando, y lo segundo es que tiene solución, ¿no?
Efectivamente, sí. Una mujer con pérdida de orina, hoy por hoy, debe ir a acudir, ¿no?, a un centro y ser orientada en cuanto a qué tipo de terapia va a ser lo más adecuada. En casos que son graves, pues fundamentalmente la fisioterapia va a ser un poco una coadyuvante a la cirugía. Va a trabajar, es bueno preparar los tejidos, preparar los músculos, y de cara al postquirúrgico, pues también, ¿eh?, lo más recomendable pues es trabajarlo para fijar bien esa cirugía. Pero en los casos leves y moderados, desde luego, es la primera opción.
Pues Carolina Walker, fisioterapeuta y asesora experta de Centrada en Ti, de Tena Lady, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día, en Onda Madrid.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Que la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular, es máximo responsable de trastornos, por ejemplo, como la insuficiencia cardíaca y, por supuesto, responsable también de problemas de los accidentes cerebrovasculares o la aparición de un infarto agudo de miocardio. Pero hoy queremos hablar, obviamente, de la hipertensión arterial, pero también de lo que se denomina crisis hipertensiva.
Que se produce cuando se eleva bruscamente la presión arterial. Si lo normal es que sus valores se sitúen entre 130 a la máxima y 80 a la mínima, durante una crisis hipertensiva estos valores pueden llegar a 210 y 120 respectivamente. A estos síntomas le acompañan otros: cefalea, náuseas, vómitos, mareo, visión borrosa o sangrado por la nariz. En los peores casos, cuando se produce una emergencia, el cerebro, el corazón o el riñón pueden verse afectados. En esta situación es clave la rápida actuación, identificando en primer lugar la causa que ha originado el aumento agudo de la presión arterial y a continuación aplicando un tratamiento que consiste en la administración de fármacos por vía oral o intravenosa en función lógicamente de los casos. Este trastorno no solo afecta a los adultos, los niños también lo pueden presentar. Es consecuencia del aumento de la obesidad y del sedentarismo, aunque factores como la herencia genética o el bajo peso al nacer pueden suponer marcadores de riesgo a tener en cuenta. Afortunadamente se pueden tomar medidas preventivas, las primeras durante el embarazo y después inculcar en los niños hábitos de vida saludables.
Y vamos a hablar con el doctor César Cerezo, cardiólogo de la Sociedad Española de Hipertensión, Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Muy buenas tardes, doctor Cerezo.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la hipertensión arterial. Yo hacía un planteamiento al principio, que sabemos que es un factor de riesgo y que puede generar serios problemas a nivel cardiovascular, ¿no?
Sí, así es. De todos los factores de riesgo cardiovasculares, quizá la hipertensión sea el más importante, el más relevante y el que mayor podemos modificar. Están también el colesterol, el tabaco, la diabetes, el sobrepeso, pero el más importante sin duda es la hipertensión.
Y uno de los problemas que tenemos es que hay mucho paciente hipertenso, muchísimas personas hipertensas que no lo saben, ¿no?
Sí, se considera que aproximadamente un 25% de la población mundial está afectada de hipertensión, pero que hay un porcentaje muy alto que son hipertensos y no están diagnosticados. Además, hay un gran número también de pacientes que son hipertensos, pero que o no están tratados, están tratados por debajo de lo que deberían, con lo cual no llegan a tener un buen control de la hipertensión.
Uno de los problemas de la hipertensión arterial es que el paciente no nota nada, ¿no? Y cuando ya nota algo es que ha surgido el problema, la complicación, ¿no?
Sí, muchas veces estos factores de riesgo, sobre todo la hipertensión, se llaman los asesinos silentes, es decir, son enfermedades que habitualmente no producen síntomas y cuando las producen, pues muchas veces o es tarde o aparecen de forma aguda en forma de evento cardiovascular, bien sea un infarto de miocardio, bien sea un infarto cerebral, una enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, y efectivamente ese es el mayor problema.
Porque claro, el único síntoma que a veces da es un dolor de nuca, ¿no? O un estado de confusión mental, como mucho, ¿no?
Sí, muchas veces cuando se producen, como hablábamos antes, crisis hipertensivas, subidas bruscas de la presión arterial, el síntoma más evidente, más frecuente, sería el dolor de cabeza, la cefalea, que habitualmente suele ser en la parte posterior, en la zona occipital. Puede aparecer también sensación de mareo, sensación de visión borrosa, algunas veces sangrado por la nariz, pero muchas de las veces el aumento de la presión arterial, como decía usted antes, es asintomático, no presenta ningún síntoma.
Estamos hablando de hipertensión arterial, pero todavía no hemos dicho cuál es la cifra de presión arterial normal.
Pues todo lo que sea por debajo de 140-90 se puede considerar una presión bien controlada. Es verdad que hay algunos grupos de riesgo, como pueden ser los pacientes diabéticos, los pacientes con enfermedad renal avanzada, los pacientes que ya han tenido infarto de miocardio, infartos cerebrales, en los que parece conveniente que las cifras se sitúen en torno a 130-135, es decir, un poquitín por debajo de los límites considerados normales. Pero si tuviéramos que poner un punto de corte sería 140-90.
¿Y cuándo decimos que una persona ha sufrido una crisis hipertensiva?
Como hablábamos antes, las crisis hipertensivas se caracterizan por aumentos bruscos de los niveles de presión arterial. Académicamente, clásicamente, se considera que las subidas suelen ser por encima de 210 de presión arterial sistólica o 120 de presión arterial diastólica. Si bien me gustaría incidir en que no es la cifra, no es el número lo que nos marca el riesgo, sino la manera, la velocidad de instauración de esta subida de la presión arterial, que, como hablaba antes, tiene que ser una elevación muy brusca, muy aguda de la presión.
Claro, y que a veces las arterias no soportan, ¿no?, esa subida tan brusca, ¿no?, y se puede romper o obstruir, ¿no?
Efectivamente, no es lo mismo, como es lógico de entender, un paciente que ya es hipertenso, que sus niveles habituales de presión arterial, en caso de estar, por ejemplo, mal controlado, si puede estar en 150, a lo mejor, de presión arterial, no es lo mismo subir de 150 a 200 que un paciente que sea normotenso, que no tome medicación, que por el motivo que sea pase de 120, 130 a 210. Lógicamente es mucho más peligroso para esa arteria, para soportar ese aumento brusco de presión, cuanto más bajos sean los niveles de presión.
Saber si somos hipertensos o no es sencillo, es con una toma de presión arterial, ¿no? ¿Cuándo tenemos que hacernos la toma de presión arterial?
Se recomienda en pacientes que no están diagnosticados de hipertensión, con hacer una toma de presión anual sería suficiente. En pacientes que ya están diagnosticados de hipertensión, se recomienda hacer una toma quincenal o mensual para ver si efectivamente el tratamiento que tengan pautado es el correcto y tienen las cifras bien controladas.
¿Y a partir de qué edad es ideal tomarse la presión arterial?
En general, la hipertensión suele debutar a partir de los 40, 45 años, va muy relacionada también con otros factores de riesgo, sobre todo el sedentarismo, la obesidad, pacientes fumadores, pero es verdad que puede debutar en edades más tempranas de la vida, incluso en edades infantiles. Está muy relacionada con la carga genética, es decir, pacientes que sus padres, padre o madre o los dos, sean hipertensos. El control quizás se debería empezar a hacer un poco antes, pero en general suele ser enfermedades que debutan pues a partir de la cuarta, quinta década de la vida.
¿Y el estilo de vida influye, el tipo de alimentación que llevemos, si somos sedentarios, si tenemos problemas de obesidad? ¿Todo esto influye?
Lógicamente, de hecho es una de las patologías que está creciendo últimamente en las últimas décadas, y eso es directamente relacionado con los malos hábitos de vida que estamos cogiendo en las sociedades occidentales. Obviamente el sedentarismo, la mala alimentación, hemos pasado una dieta mediterránea, hacer dieta con fast food, con comida rápida, con alto contenido en sal, comidas a deshoras, todo eso asociado al consumo de tabaco, al consumo de alcohol, lógicamente influye en el aumento de la prevalencia de hipertensión y el empeoramiento en el control de las cifras de tensión.
Doctor Cerezo, ha hablado de la sal. Hay muchos españoles que todavía no toman conciencia, ¿no?, que el abuso de la sal, del cloruro sódico, puede hacer que se eleve la presión arterial, ¿no? ¿Qué cantidad de sal deberíamos consumir, añadir a la comida, y qué alimentos o qué productos ya preparados llevan sal oculta, podemos decir?
Sí, obviamente comer sin sal no se debe, hay que comer con poca cantidad de sal. No hay una cantidad exacta en la que tú puedas que puedas decir a partir de la cual no debes comer, pero lo que sí que me gustaría incidir es que la sal, como bien comentaba usted, no está solo en el salero, no está solo en la cantidad que añadimos a la comida. Es que hay muchos alimentos, los embutidos, el queso especialmente, los encurtidos, los alimentos que vienen enlatados, envasados, eso está conservado en agua y sal. Entonces hay mucha gente que cree que no come con sal y realmente lo que está es ingiriendo cantidades altísimas de sal.
Por lo tanto, cuidado con estos productos. Y también tengo que hablar, y tenemos que hablar obligatoriamente de los tratamientos, ¿no? Porque también hay un problema que el paciente, cuando es hipertenso y toma la medicación, se normalizan las cifras y dice, bueno, ahora estoy bien, y dejo la medicación. Esto es un error gravísimo, ¿no?
Sí, de hecho, es la causa más frecuente de mal control de la hipertensión. Se considera que de todos los pacientes hipertensos, aproximadamente un 30-40% de ellos terminan o dejando o mal tomando la medicación, y obviamente todo eso degenera en un empeoramiento en el control de las cifras, en que puedan aparecer estas crisis hipertensivas que hablábamos antes, en que sus arterias sufran y en que a la larga, medio-largo plazo, puedan presentar eventos cardiovasculares en forma de infartos, accidentes cerebrovasculares, etcétera.
¿Qué recomendación nos daría, doctor Cerezo, para mantener nuestra tensión en cifras normales?
Pues primero, mantener unos buenos hábitos de vida, realizar ejercicio físico de manera regular, 3-4 días en semana, comer con poca sal, evitar el consumo de alcohol y tabaco, no ganar peso, a ser posible si los pacientes están en grado de sobrepeso u obesidad, la recomendación clara es perder peso, y luego mantener la adherencia al tratamiento de la mejor manera posible. Si por lo que sea presentan algún evento adverso a cualquiera de los tratamientos, consultar con su médico, que modifiquen el tratamiento, pero es importantísimo que el paciente se controle su presión, tanto que la tome en casa como que tome la medicación, en aras de poder mantener las cifras lo mejor controladas posibles.
Pues doctor César Cerezo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego, adiós.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Aquí Control, empezamos con el lanzamiento. Fiesta.
Listo.
Focus.
Listo.
C-Max.
Listo.
Mondeo 240 caballos.
Listo.
Nuevo B-Max.
También listo.
Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno, porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan, y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford. Un pequeño paso para ti, un gran paso para la humanidad. Red Ford de concesionarios.
Bueno, y ahora vamos a hablar de un trastorno que se llama potomanía. Claro, beber agua, sí, beber agua es absolutamente necesario. El organismo humano es prácticamente H2O. Somos prácticamente agua en un porcentaje altísimo de los casos. Y tenemos que rehidratarnos, pero claro, no nos podemos pasar, porque si nos pasamos con la rehidratación y bebemos cantidad de agua de la que debemos, estamos entrando o podemos llegar a entrar en la denominada potomanía.
2 litros diarios es la recomendación, y aunque bebamos un poquito más, pues tampoco pasa nada. Pero si sentimos la incesante necesidad de ingerir líquidos continuamente, aunque no tengamos sed, estamos ante una enfermedad mental, la potomanía o polidipsia psicodélica. Los pacientes con este trastorno pueden llegar a beber hasta 10 litros de agua al día, cantidad que desde luego nuestro cuerpo no puede asimilar. Así se puede llegar incluso a terminar entrando en coma, incluso fallecer. Y es que aunque beber agua es desde luego un hábito muy saludable, beberla en exceso puede tener consecuencias negativas para la salud. Ese exceso de líquidos altera el correcto funcionamiento de nuestros riñones y la composición de la sangre. Además, pone en peligro el equilibrio de fluidos y electrolitos dentro del organismo. Lo más frecuente es que esta enfermedad aparezca en el contexto de una psicosis crónica, en algunos tipos de demencia o en casos de anorexia nerviosa, cuando el paciente opta por la ingesta de agua para, digamos, engañar al hambre y busca con ello la pérdida de peso. El tratamiento pasa por restringir esa toma de líquidos, corregir los problemas físicos que ha ocasionado y abordando la patología de base que originó la potomanía.
Y vamos a hablar con la doctora Enriqueta Ochoa, psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Ochoa.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de ese trastorno que es la potomanía. Hago difusión de la salud en medios de comunicación y a veces no sé si tenemos que entonar el mea culpa, usted me va a decir si lo tenemos que hacer o no, porque de alguna manera estamos incitando a todo el mundo a beber agua, que hay que beber agua, ¿no? Hay que beber litro y medio, dos litros, pero a veces el mensaje yo creo que o no lo transmitimos bien o hay personas que se lo toman a su manera y dicen, bueno, si litro y medio, dos litros es bueno, si me tomo 8 o 10 litros de agua al día, esto será mejor. ¿Estoy en lo cierto, doctora Ochoa?
Sí, la verdad es que es necesario beber agua y es necesario beber agua siempre y en función también del ejercicio físico, de la temperatura que se haga, etcétera. Lo que se recomienda es beber entre 2 y 3 litros de agua, que es aquello que necesita nuestro organismo para depurarse y aquello que facilita la función renal. Por encima de esas cifras, sobre todo en cifras muy muy elevadas, el efecto es contraproducente. Vamos a decir en definitiva que por tanto es necesario beber agua, pero todo con un control.
Claro, porque en torno al 70% del cuerpo humano es agua, ¿no? Es H2O y hay que reponer ese líquido y más en las épocas de verano, de mayor calor, más todavía si hacemos ejercicio, pero siempre poniéndonos un límite, ¿no? Ya nos ha dicho la cantidad de agua que debemos beber, pero vamos a meternos en el trastorno, en la potomanía. ¿Cómo se define la potomanía?
La potomanía la definimos como la necesidad compulsiva de beber agua con una pérdida de control sobre la cantidad de agua que bebemos y ingiriendo una cantidad que es dañina para el organismo.
¿Y qué es lo que le ocurre a la persona que padece potomanía o cómo se llega a la potomanía? ¿Es un problema psíquico? ¿Es un problema físico? ¿Hay algún trastorno físico en el organismo de estas personas?
La potomanía como tal es un problema psíquico en el que el individuo pierde el control sobre la capacidad de agua. Hay algunos trastornos físicos que conllevan llevar mucha agua, pero eso lo denominamos polidipsia. La potomanía, cuando hablamos de potomanía, estamos hablando de que hay un trastorno psíquico debajo. La potomanía como tal no es una enfermedad, sino que es un síndrome, es decir, una serie de síntomas que pueden aparecer en distintas enfermedades. Como se ha señalado, aparece principalmente en algunos cuadros de psicosis, en algunos cuadros de deterioro cognitivo, pero estamos también viendo algún cuadro de potomanía en algunas personas con anorexia nerviosa que beben agua de forma compulsiva pensando que van a adelgazar más rápido y también como forma de engañar el hambre.
Claro, porque hay personas que incluso pueden llegar a beber hasta 15 litros de agua al día, ¿no?
Así es. Y en esas cantidades tan elevadas, el organismo no puede eliminar esa agua y lo que se produce es una dilución de las sales. Se produce una hiponatremia, una hipocaliemia y es la hipocaliemia en sangre, o sea, el sodio bajo en sangre, el potasio bajo en sangre, el que produce los trastornos físicos que se producen en este trastorno.
Claro, y el paciente se nota agotado, con cansancio, con calambres, se nota mal, ¿no?
Exactamente, el paciente empieza a notarse mal, pero el propio trastorno hace que él siga bebiendo agua. Y por tanto vamos a tener que, en este tipo de trastornos, por una parte hacer una restricción hídrica, es decir, conseguir que el paciente no tenga acceso a ese agua que toma en demasía y tratar los problemas que van a aparecer o que han aparecido cuando ya ha bebido demasiado agua, es decir, reponer el calcio, reponer el sodio, reponer el potasio y, por supuesto, tratar la patología psiquiátrica de base que le ha hecho beber ese agua en exceso.
Cierto es que conocíamos y conocemos desde hace ya mucho tiempo lo que es la anorexia de tipo nervioso, lo que es la bulimia, pero también es cierto que están apareciendo nuevos trastornos de la conducta de la alimentación, ¿no? Como puede ser la vigorexia o como puede ser la misma potomanía, ¿no? ¿Y esto por qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Pues lo que nos encontramos son los trastornos de anorexia nerviosa o en trastornos de bulimia, en el que se asocia una serie de conductas, como puede ser la potomanía, como puede ser la vigorexia, como puede ser otras conductas que van encaminadas a la búsqueda de la delgadez, por la delgadez como un objetivo. En interpretando esa delgadez excesiva como una forma de conseguir esa perfección.
Tenemos un problema ahora mismo, doctora Ochoa, no sé si usted me escucha, pero lo que vamos a hacer es cuelgue, si es tan amable, y la volvemos a llamar a ver si conseguimos tener buena línea. No sé si es que se ha movido y por esto lo hemos perdido. Estamos tocando un tema muy interesante como es la potomanía. Estamos hablando de un trastorno que la persona lo que siente, lo que necesita es obligatoriamente beber agua. Nos estaba explicando la doctora Ochoa, que es psiquiatra del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que muchas veces este tipo de trastorno, de tipo psiquiátrico, se da en personas que lo que quieren es adelgazar. Piensan, creen que bebiendo gran cantidad de líquido, bueno, pues de esa manera se va a eliminar. Doctora Ochoa, ¿está de nuevo ahí?
Sí.
Vale, muchísimo, muchísimo mejor. Ahora estábamos comentando del por qué están aumentando, ¿no?, este número de trastornos.
Están aumentando en general los trastornos de alimentación y los trastornos relacionados con la alteración de la imagen corporal. Entonces, dentro de estos trastornos de alimentación pueden aparecer determinadas conductas, como puede ser la vigorexia, como puede ser la hipotomanía, que están en el contexto de ese trastorno alimentario, buscando la pérdida de peso con unos ideales estéticos que a veces están totalmente contrapuestos con la salud.
¿Y qué solución le damos a este tipo de problemas desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psiquiátrico?
En primer lugar, hay que hacer un diagnóstico precoz cuando empiezan a surgir esta pérdida de control, en concreto la potomanía, esta pérdida de control de beber agua. Yo creo que también hay que hacer una educación respecto a lo necesario que es beber agua, pero, insisto, dentro de los límites adecuados. Y cuando aparecen este tipo de trastornos, hacer un abordaje lo más pronto posible y lo más integral posible.
Claro, tú lo
has dicho. Integral respecto a psicólogos, psiquiatras, médicos internistas, todos aquellos que rodean a la persona con un trastorno de la conducta alimentaria.
Claro, doctora Ochoa, tenemos un problema, y usted me va a decir si es cierto o no, y es que la persona que padece potomanía, lo mismo no es consciente de que realmente tiene el trastorno, ¿no?
Así es, muchas veces no es consciente y van a ser los problemas físicos asociados los que nos llevan a detectar ese síndrome.
Claro, pues ahí está una de las dificultades, ¿no?, de poder tratar a estas personas, y así cuando llegan a la consulta del médico llegan realmente con problemas serios, ¿no?
Lo que tenemos que hacer es, por una parte, es saber qué puede ocurrir y ante síntomas relacionados con una dilución y generalmente con una pérdida de peso o con otro tipo de trastornos donde puede aparecer la potomanía, realizar una entrevista y realizar un diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer es, para poder hacer un diagnóstico, pensar que eso puede estar ocurriendo.
Claro, aquí en Salud al Día hemos querido tocar este tema de la potomanía porque sabemos que va en aumento, sabemos que hidratarnos es bueno, pero que ya el consumir hasta esos 15 o más litros de agua al día es peligroso, y por eso queremos poner este tema encima de la mesa para que las personas sean conscientes, o los familiares, las personas que conviven pues con este tipo de pacientes, sean conscientes de que hay un problema.
Hay una serie de mitos en relación con esto, es decir, que el beber agua adelgaza. Eso no es así, ¿no? Claro que hay que beber agua, es imprescindible para la salud hidratarse bien, pero no, el agua no es un alimento y, por tanto, nunca puede ser un sustituto de la comida.
Pues doctora Enriqueta Ochoa, psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a hablar de la caries. Yo creo que es el trastorno de nuestros dientes más frecuente. Ahora nos lo va a decir el doctor Álex Mira. Pero lo importante de todo esto es que se está investigando de cómo poder prevenir la caries.
Pues mira, desde luego de una forma muy curiosa. Por ejemplo, tomando yogures o chicles. Y creo que tanto para niños como para muchos adultos sería todo un gusto ese de comer una golosina, como es el caso de un chicle, y a la vez prevenir la caries. De momento estamos hablando de investigaciones, pero bueno, ya se ha descubierto un microorganismo que habita en nuestro cuerpo humano y que tiene capacidad para combatir la placa bacteriana bucal, la que causa la caries. El hallazgo se lo debemos al Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia, que trabaja en la síntesis de esa bacteria y en las moléculas que genera. Además, curioso la forma de hacer este descubrimiento. Se comenzó por estudiar por qué algunas personas con poca higiene bucodental no desarrollaban caries frente a otras que sí. La diferencia la marca este organismo que protege de esta enfermedad. Cuando concluya la fase de investigación, se podría incorporar dicha bacteria a medicamentos, enjuagues bucales, dentífricos, productos lácteos e incluso a los chicles.
Y vamos a hablar con el doctor Alex Mira, investigador del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia. Muy buenas tardes, doctor Mira.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿la caries, como yo decía antes, es la enfermedad o el trastorno más frecuente de nuestros dientes?
Sí, la verdad es que además es una de las enfermedades más comunes en general, porque se supone que afecta más o menos según el país y la dieta, pero entre el 80 y el 90% de toda la población. Entonces hay muy pocas personas que se libren realmente de esta enfermedad. De hecho, así fue como empezó esta investigación, porque empezamos a estudiar a estas personas que nunca habían tenido caries y las comparamos con el resto de los mortales que bueno, sí que la tenemos, ¿no? Y entonces vimos que tenían unas bacterias que eran bueno, únicas y que no teníamos los demás, y fue cuando vimos que estas bacterias en realidad los estaban protegiendo contra la enfermedad.
Me va a permitir una frivolidad, doctor, mire, decir, entonces no es tan bueno el hacernos un cepillado dental.
No, sí, por supuesto. Es
he dicho frivolidad, una frivolidad.
Sí, es necesario, porque además una buena higiene oral es muy importante para otro tipo de enfermedades como la gingivitis, incluso para otro tipo de enfermedades, ya que está relacionado, por ejemplo, con la úlcera de estómago. Por ejemplo, se supone que una mala higiene oral puede ser un reservorio para el Helicobacter pylori, que es la bacteria que está involucrada en la úlcera. Sí. Incluso se ha relacionado también con el cáncer de estómago y de esófago, ¿no? Entonces, realmente, por supuesto, habría que seguir teniendo una buena higiene oral. Lo que pasa es que con las nuevas técnicas que se están consiguiendo, probablemente la incidencia de la caries será mucho menor.
¿Y qué bacteria es? ¿Conocemos? ¿La hemos puesto nombre a esta bacteria?
Bueno, estamos precisamente ahora en el proceso de darle nombre, porque es una nueva especie que aún no estaba descrita por la ciencia, y la estamos llamando Streptococcus anticariensis.
¿Cómo, cómo, cómo? No termina. Streptococcus, ha dicho.
Sí, es una especie de estreptococo, que es una bacteria. ¿Sí? Que, bueno, algunas son especies que son patógenas, otras son otras son especies, por ejemplo, que hacen yogur, y la nuestra es una especie comensal que vive en la boca de las personas sanas que nunca han tenido caries, y el nombre va a ser anticariensis. O sea, será un estreptococo anticariensis.
Anticariensis, está muy bien, ¿no? Tiene su porqué, ¿no? Y su sentido. Hombre, se podría haber llamado la Streptococcus miraniensis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así, ¿no?
Bueno, bueno, realmente yo creo que está bien que el nombre tenga relación con lo que es su función, ¿no? Claro, o con la función que nosotros creemos que puede tener. Y bueno, realmente producen una serie de antibióticos muy específicos que matan a las bacterias que causan caries. Uh-huh. Y por eso creemos que puede ser una forma bastante efectiva de poder prevenir las caries. Hasta ahora hemos hecho estudios solamente en Holanda, en un modelo que tienen allí de una boca artificial, donde testan, digamos, nuevas pastas de dientes y nuevos productos de higiene oral, y los ensayos han funcionado muy bien. Entonces ahora el paso siguiente sería hacer ensayos clínicos, ¿no? Entonces, bueno, esto lleva su proceso, es un proceso que lleva años de investigación, pero por ahora los resultados son muy prometedores. Todo empezó pues estudiando a una persona en el laboratorio que nunca había tenido caries, y hablando con ella comentó, bueno, es que yo nunca he tenido caries, pero además mi novio desde que está conmigo tampoco. Entonces fue cuando se nos encendió la bombilla.
Qué bueno.
Y bueno, realmente empezamos a estudiar a esta persona y desde entonces a todos los pacientes que hemos estudiado que nunca han tenido caries contienen esta bacteria que es distinta y que evita que crezcan las bacterias que causan caries. Nuestra idea es colocarlo en un alimento, por ejemplo, en un yogur cremoso, incluso en un chicle, de tal manera que sea más fácil que entre en contacto con el diente. Todavía quedan muchas interrogantes, como, por ejemplo, saber qué dosis habría que usar y si estas bacterias son capaces de asentarse sobre la superficie del diente y permanecer allí. Pero en cualquier caso, independientemente de la dosis, pensamos que puede ser un remedio bastante efectivo.
Sin duda, ¿no? Además, lo ha planteado utilizarlo, ¿no? El poner esta bacteria en productos tan comunes como puede ser el chicle, ¿no? Un dentífrico. A mí me parece una forma perfecta, ¿no? De hacer prevención de la caries, ¿no? Se me ocurre otra forma, que luego al final se la preguntaré. Pero vamos, estas son formas, ¿no? De hacer prevención.
Sí, totalmente. Yo creo que hay que centrarse en ello. De hecho, incluso cuando he dado alguna clase en facultades de odontología, es muy curioso porque estamos formando a muy buenos, tenemos unos odontólogos extraordinarios con una formación muy buena, pero creo que se les está formando muy desde el punto de vista de una vez que la caries ya está formada. Claro. ¿Cuáles son los materiales? Una vez que ya está el daño hecho, cómo podemos tratar de eso, corregirlo. Pero hay muy pocas personas que estén investigando en realmente tratar de atajar el problema desde el inicio, que es en realidad son todo un tipo de enfermedades que están causadas por organismos bacterianos, ¿no? Mm. Y en la era en la que estamos de los antibióticos y de las vacunas es increíble que en el siglo XXI todavía no hayamos podido atajar este gran problema, ¿no? Además, en países en desarrollo todavía es más grave porque en casi ningún país está cubierto por la sanidad pública y como digo, es una enfermedad que está relacionada con otro tipo mucho de enfermedades, claro, con lo cual, pensamos que es un factor muy importante en el ámbito de la salud pública.
Entre otras, las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? Están
sí, por ¿eh? Ejemplo, exacto, uh-huh. Totalmente está relacionado con un incremento en la que es el corazón. Entonces, bueno, realmente yo creo que no se le presta la atención debida, ¿no? Y por eso pensamos que realmente centrarse en la prevención puede ser muy importante, ¿no? Y uh-huh. Bueno, aún no tenemos muy claro el vehículo, si va a ser un yogur, un chicle o qué, pero bueno, pensamos que dentro de poco esto podrá estar en el mercado. Hay también otras líneas de investigación en otros países que se están siguiendo. Hay personas trabajando en una vacuna contra la caries, tanto lo que se conoce como de forma activa como pasiva. Por ejemplo, el grupo del doctor Ma en Londres, uh-huh. Hace ya años, creo que ya están en fases clínicas avanzadas, que han sintetizado los anticuerpos contra la bacteria que causa caries. Y la idea de ellos es colocarlo en un spray que se colocaría sobre la boca y directamente, digamos, se le daría ya al cuerpo los anticuerpos para que puedan matar a estas bacterias, impedir que se fijen sobre el diente y que las traguemos en la saliva. Esto es un tipo de estrategia que no causa, que no produce un tipo de memoria inmunológica, pero puede funcionar durante unos días. Y también hay gente que está trabajando en una vacuna real, es decir, tratar de estimular nuestro sistema inmune para que produzca anticuerpos contra estas bacterias que causan caries. La cuestión es que yo creo que en una década vamos a ver cambios bastante importantes con nuevas estrategias contra la caries que va a hacer que la incidencia baje bastante.
Sin duda. Bueno, la última frivolidad me la va a permitir el doctor Mira, es elegir tu pareja para darle un beso que no tenga caries. Sería una buena forma de vacunarse, ¿no?
Totalmente de acuerdo. La verdad es que por ahora tenemos... Es curioso porque, aunque no hemos hecho estadísticas al respecto, tenemos bastantes casos de parejas en los que esto es así. Realmente ha mejorado bastante la salud oral y ha bajado la incidencia de caries en las parejas de personas que sí que tienen caries. Así que yo creo que puede ser un nuevo factor a la hora de tratar de...
Claro.
Ver si puedes conseguir tener parejas y bueno, oye, no sabes el dinero que te vas a ahorrar en dentistas, así que
sin duda.
Totalmente. Pues,
doctor Álex Mira, investigador del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia, enhorabuena por esta investigación que ha pasado los años, seguro que va a ser muy efectiva para prevenir la caries. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Venga, ha sido un placer. Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Venga, lo hacemos con música, por ejemplo.
Sí, lo hacemos con música. Además, muchos amigos nos han pedido la sintonía nuestra.
Pues venga, vamos a escucharla.
¿Quién la canta? ¿Y de qué película era?
¿Lo digo yo?
Venga, dilo.
Pues este es el señor Chris Isaak. La canción se llama Wicked Game y forma parte de la banda sonora de la película Corazón Salvaje.
Pues hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós, hasta luego.
I never dreamed.